Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de radio. Hoy vamos a hablar de Coplaca en esta serie de entrevistas que estamos difundiendo, divulgando para el conocimiento del sector platanero y de una de las organizaciones más importantes que hay en el archipiélago canario, porque no en vano comercializa el 33% de la producción de plátano de Canarias, de esos 420 millones de kilos que se cultivan anualmente. Miren, un consejo: hay previsiones que a partir del miércoles pueden llover en Canarias, concretamente pueden empezar el mal tiempo, la borrasca por La Palma, con vientos del sur-suroeste que pueden afectar a la operatividad del aeropuerto. Pues más vale prevenir que lamentar. Y mi consejo es que se preocupen y se ocupen, porque de nada vale la preocupación si no te ocupa, de que limpien las cañerías y los desagües de las azoteas, de los patios. Y como va a venir viento, pues que retiren todos esos objetos decorativos, desde macetas, colgaduras, cuadros, objetos de decoración que tienen en las paredes de las casas. Y que si todavía hay alguno que tiene bidones de Uralita, yo creo que no, y ya eso prácticamente no existe, pues aseguren bien la tapa, amárrenla bien, para que después no la sientan volando. Y claro, decirle que el miércoles, jueves, pues tiendan la ropa en la azotea, es como decirles que tiéndanla para que desaparezca. O sea, pero sí, el tema de los desagües es clave. En los patios interiores de las viviendas, la azotea, canalizaciones que pueden tener, eso es clave. Y pues afianzar las ventanas ante los vientos, y sobre todo si está en casas antiguas, pues bueno, el taponar las grietas de las ventanas con papeles o con toallas, con ropa vieja, para que el agua no entre, porque el agua con viento es como el polvo de la era, se cuela por donde quiera. Y además, pues a disfrutarlo. Y también, no me haga de reportero intrépido para plasmar el vídeo, para plasmar la fotografía, porque puede correr peligro. Miren lo que desgraciadamente pasó en el puerto de La Cruz. Yo creo que antes de meterse en el mar o de salir a la calle, debe informarse cómo está la situación, porque si no vamos a tener que estar llenando las playas de letreros, de información, lo mismo que la cartera. No debe salir a la calle si no tiene por qué, no debe refugiarse debajo de árboles, pues todo eso, todas esas previsiones que ya uno que es de campo conoce desde siempre. Bienvenido y cuídese.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Preguntarle a un agricultor del norte de Tenerife, de Buenavista concretamente, que si va a llover, es cruzar las manos y decir, ojalá. Don Víctor, buenos días.
Buenos días, y buenos días a los radioyentes.
¿Qué?
Efectivamente, sí, la mayor esperanza que puede tener un agricultor es que venga agua y que no venga viento, ¿no? Es lo primero, claro, que tenemos que pensar, que los daños van a ser por viento, no por agua. Simplemente, claro, tener la gran esperanza
de eso. En el caso de los vientos, sobre todo en La Palma y en los plátanos, le puede hacer mucho daño porque los desfleca todo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, ya tenemos la experiencia del año pasado, no muy lejano, donde el daño fue bastante dañino por la parte sur, y precisamente no, la Isla Baja precisamente no fue afectada, pero sí en otras zonas fue bastante afectada.
Lo que sí es cierto es que con el viento se logra algo, que es que se reduce la producción, se incrementa por el poco plátano, se incrementa el precio, pero los agricultores dicen, pero a nosotros no nos llega.
Sí, bueno, estamos en eso porque evidentemente la producción este año ha caído, quizás por las consecuencias que hubieron el año pasado de la producción, y lo estamos sufriendo. Y si ya este año estamos valorando que hay 40 millones de kilos con respecto al año pasado, una de las consecuencias
de menos
el viento, sí.
Vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo que sí se necesita es agua, ¿no? ¿Hay mucha escasez por el norte de Tenerife?
Sí, y cada vez más la escasez y la calidad de agua, ¿no? Que sí. es lo que nos está afectando principalmente, ¿no? Gracias a las desaladoras que se van poniendo, pues vamos haciendo las mezclas para poder tener un agua óptima para los cultivos.
La calidad también deja mucho que desear en La Palma. Ustedes, bueno, como por allí tienen cooperativas con un pH del 2000, esa agua no se le puede, donde se meta se corrompe.
Sí, los compañeros allí me nombran efectivamente toda la problemática que han tenido a través del volcán, lo que les ha sufrido el tema de las conductividades, y es evidente que tienen que corregir esas aguas para poder que los cultivos no sufran esos daños importantes de producción.
Bueno, y usted, hablando de La Palma, ¿usted cómo qué le dicen los compañeros? ¿Usted cree que se va a recuperar las 230 hectáreas de plátano?
Bueno, es un tema muy personal, pero sí es verdad que hay gente con ánimo de hacer, volver a recuperar los cultivos, pero hay otras personas ya con su edad que han desillado, decir, voy a volver a empezar otra vez, que es un poco costoso a una edad empezar otra vez a reponer esos cultivos, ¿no?
Bueno, pues hablemos de Coplaca, porque usted es presidente de esta cooperativa de segundo grado, que no solamente comercializa el plátano, sino también que comercializa otras frutas, incluso hortalizas. Hay algunas cooperativas que a través de la OPFH, la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, se acercan a los mercados, las grandes superficies, los mercados tradicionales, el producto de la huerta. Coplaca es una cooperativa de referencia porque son 22 cooperativas, y además el movimiento que tiene, o sea, el 33% de los plátanos de Canarias los comercializa esta entidad, más los miles de kilos de fruta y hortalizas. Están en un buen momento.
Ahora mismo, sí, la verdad es que la campaña este año en cuestión de plátanos, quizás por el menos volumen que hayas tenido, hemos tenido unos precios más aceptables que en estos dos últimos años atrás. Estamos, pues, en ese aspecto, pues, mucho mejor, con más ilusión, por decir así, tener la rentabilidad que necesita el sector, ¿no? Pero estamos siempre con las esperanzas de seguir hacia adelante, con el futuro, que tenemos un poco incierto ahora mismo en las circunstancias que estamos.
¿Cuál es la incertidumbre? ¿Los precios, el mercado, Europa?
Bueno, los precios ahora mismo son aceptables, como te acabo de decir, bastante bien. Estamos a las puertas de Navidad, que posiblemente vaya a sufrir un recorte de precios porque el consumo se deriva a otros productos navideños, y el consumo de frutas puede ser que baje, ¿no? Y nosotros, los volúmenes que tenemos manejando ahora dentro del sector están en torno a los 7 millones y medio. Vamos a ver si nos suben las marcas o hay daños si vienen estos posibles vientos que puedan venir. La incertidumbre más fuerte que podemos tener es ahora mismo con Europa, ¿no? Es decir, las circunstancias que tiene Europa nos puede dar un poco de inquietud para el futuro que tenemos. Es decir, nosotros... parece que estamos empezando con la RUP en aquellos años de hace 30 años que se crearon, y volver otra vez a empezar con la iniciativa que tenemos, con todos estos años que hemos tenido, 30 años atrás, de empezar otra vez a crear las ayudas, o empezar de qué manera podemos seguir como estamos hasta ahora. Es lo más preocupante que podemos tener.
O sea, entonces da la sensación de que los que están gobernando en estos momentos, los miembros de los 27 países que están gobernando Europa, de la RUP, saben poco o nada, o no les interesa. Porque, claro, hay una idea clara que Europa quiere. En estos momentos tiene 300 programas de ayudas, de acciones, de trabajo para los 27 países, pero Europa quiere suprimir los 300 programas y crear un programa para cada país, y que sea cada país quien afronten sus presupuestos, y en cada país habrá un POSEI, porque nuestros oyentes lo entiendan, y habrá una región RUD, y sí dependerán de de esos países.
Claro, exactamente. No vamos a depender de Europa como hasta aquí ahora. Los interlocutores que hemos tenido directamente con la Comisión o con la Unión Europea, pues ahora está en peligro porque vamos a depender de los Estados miembros. Eso no lo quiere ninguna región ultraperiférica, sino depender como hemos estado hasta aquí. Por eso digo que quizás volvamos a empezar otra vez de hace 30 años, volver otra vez.
Todo lo que costó aquello.
Todo lo que costó don Hombro, don Leopoldo Góloga y don Alonso Reyo, que sufrieron esas consecuencias y fueron los, digamos, los
ahora artistas. No hay ni un Leopoldo ni un Alonso.
Ahora está, el contexto europeo es muy diferente, evidentemente. Sí. Es decir, en aquella época había 17.
Y la política está menos comprensiva, ¿no? Mucha acritud, ¿no? Se nota, o sea, en Europa.
Sí, se nota. O sea, hay más discrepancia política y también en aquella
época. Yo creo que hay más discrepancia política que interés por solucionar el problema.
Bueno, interés hay por la RUP de seguir como está.
De la RUP, sí.
De la RUP, sí. Por supuesto. Sí. La unión es lo importante para estar ahí, ¿no?
Hablaremos. ¿Y de la reunión que hace una semana estuvieron en Bruselas, del jueves? Que no sé. Pues claro, porque ¿cómo cambia esto? Hace 6 meses, una cosa así, fueron y de esa reunión se salió. Por declaraciones del comisario, que incluso la ayuda POSEI no solamente se iba a incrementar, sino que se podía duplicar.
Bueno, eso fue una falsa esperanza, como se suele decir, ¿no?
Eso fue hace 6 meses. Y ahora van ustedes, o sea, como miembros, para defender el tema de la RUCO, junto con el resto de Francia, de Portugal, que son las que tienen regiones ultraperiféricas. Y ahora, claro, están en una incertidumbre. Que lo que sí tienen claro es que hasta el 27 se va a mantener el estatus como está.
Exactamente. Eso sí es verdad. Entonces, claro, el tener una sola voz del sector, tanto la RUP, que estamos en ese aspecto, estamos todos unidos, y ver las circunstancias que nos puede pasar, la complejidad que hay en Europa, el contexto que hay en Europa, que es muy diferente a aquellos años, eso nos hace un poco más... la incertidumbre cada vez
más vulnerables, de alguna forma. Porque acordándome yo, bueno, hemos conocido ese proceso, como ustedes saben muy bien. O sea, las regiones ultraperiféricas, por el trabajo importantísimo de Alonso Arroyo y de Leopoldo Cologan, crearon la Asociación Europea de Exportadores de Banano, que era nuestra voz y nuestra defensa ante Europa.
Pues ante todo eso puede ser el peligro también, porque los interlocutores no van a asistir. Si aquella época hubo que hacerlo, si esto desaparece ahora...
Y la oficina del gobierno de Canarias en Madrid hizo un gran trabajo con Álvaro Cosío, ¿no?
Totalmente. En esa época sí, no había ninguna circunstancia de que... Fue una gran labor y un gran trabajo que ellos hicieron en su momento para estar donde está el sector platanero o el sector primario aquí en Canarias, ¿no? Claro. Porque todo el POSEI es POSEI de todo el sector primario.
Sí, sí, no solamente del platanero, sino de todo el sector primario, junto con una serie de ayudas que también llegan, el tema de la pesca, la ganadería. ¿Y qué conclusión saca usted, sinceramente? ¿Qué conclusión
bueno,
saca usted
ahora
de lo que oyó, de lo que escuchó?
De lo que escuchamos... Hay un trabajo bastante fuerte que hacer, hay que estar ahí, hay que traer al consejero de...
Al comisario.
Al comisario de Agricultura.
Yo no entiendo por qué no ha venido.
El comisario tiene que venir a la cita.
Para que vea, o sea, lo decía el otro día con algún compañero, el comisario tiene que venir a Lanzarote para que vea las heridas, para que vea lo duro que es aquí la agricultura. Tiene que ir venir a Tenerife para subir a Vilaflor o en Taganana para que vea también nuestras terrazas, nuestro cultivo. Tiene que estar en La Gomera, en los bancales de La Gomera, o en El Hierro,
sí.
Y tiene que estar en La Palma para que vea lo del volcán, para que vea...
O sea, hay que ver la singularidad de cada isla y las dificultades que tenemos.
Para que la interiorice.
Exactamente.
¿No?
Esto es un cultivo artesanal, cualquier...
Que no le estamos llorando penas o poniendo la mano para que nos den una limosna.
Exactamente. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos una de las grandes... pensamos que tiene que venir, como han venido los demás comisarios que estuvieron esos años atrás, que estuvieron aquí visitándonos y se abrieron con otras perspectivas de ver cómo se cultiva aquí en Canarias, ¿no? La dificultad que ha habido para tener esas ayudas que podemos tener.
¿Cuánto hicieron esas visitas que por las que luchó Leopoldo Colón y Cañeño, ¿eh?
Sí, bueno, aquellas fueron otras épocas. Bastante fructíferas.
Cañeño tiene información y documentación para escribir un libro.
Algo hay, ¿no?
Pero mucho se logró en Cañeño. Porque sí, mucho, sí. Por allí pasaron muchos ministros, no solamente de agricultura.
Sí, 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 es verdad. En aquella época, era otra época muy diferente. Sí, y, sí. Y ya le digo, sí, estamos donde estamos, gracias a la unidad y gracias a los esfuerzos que se hizo en aquella época, ¿no?
¿Y los europeos qué le dijeron allí?
Los europeos, bueno, ¿qué nos dicen? Que tenemos que trabajar, tenemos que estar unidos, tenemos que hacer frente a las circunstancias como nos ven a nosotros, porque las dificultades en Europa son otras, otros tipos de digamos, de dificultad que ellos tienen ahora mismo en Europa, ¿no? Entonces, si las circunstancias que ellos están dando, de que Europa va a desviarnos los fondos hacia los Estados miembros, pues va a ser mucho más difícil para nosotros estar ahí.
Y además también creo que en los mismos países como Francia, por ejemplo, como Portugal, tampoco hay mucho acuerdo de unidad, ¿no?
Bueno, las discrepancias políticas siempre son mucho mayores que aquella época, posiblemente, bueno, pero hay que corregirlas, hay que estar ahí, hay que luchar a través del Eurodón, a través de la PEP y a través de Asprogan, junto con los gobiernos tanto autonómicos como central, para hacer frente a los posibles problemas que vayamos a tener, ¿no? Para conseguir lo que estamos haciendo.
Ya, pues claro, porque lo que pretenden ustedes para situar a nuestros oyentes, primero, que las regiones ultraperiféricas sigan existiendo como vos, para que tengan un diferencial, un programa, un programa específico. Para cada región ultraperiférica, porque tenemos que está Canarias, está Azores y Madeira, está después está
Guayana,
el Guayana,
Mayotte,
sí,
Reunión,
sí, o sea, que son las.
Estas son las islas que están fuera, que son pertenecen a la.
Y tener ese programa específico lo que y para nosotros mantener el POSEI.
Fundamental, por eso lo digo, que si nosotros no
que además no es un programa solo y exclusivamente para el plátano.
No, estamos hablando del sector primario, más hay otros programas que vienen para toda la población.
Si en estos 30 años no hubiera existido el POSEI, hoy estaríamos lamiendo la laja.
Creo que no estuviéramos hablando del sector primario ni sector del plátano como estamos hablando, ¿no? Si se ha creado y se han aumentado las producciones es porque esto ha ido bien. En aquella época se hablaba de 300 millones de kilos y hemos superado los 400 millones de kilos estos años atrás. Es decir, eso se ha mejorado. Es decir, tanto el Asprogan, comunidad del sector, y al mismo tiempo crecer, es porque las cosas han venido bien. Con si muchas dificultades que hayan habido.
Si se ha crecido como se ha crecido, es que el plátano da dinero.
Plátano, como cualquier otro negocio, si no damos dinero, no. Todo el mundo, si abres un bar y no da dinero, lo cierras.
Yo no conozco ningún platanero que esté arruinado. ¿Te lo conoces?
No que esté arruinado. Si han hecho las cosas mal, se arruinan. Eso es verdad.
Pues claro.
Si han hecho las cosas mal, se arruinan.
¿Pero usted conoce alguno que se ha hecho las cosas mal?
Bueno, por dejadez, quizás sí.
Sí, bueno, cuando no cuidas la finca, cuando no te quieres gastar nada y quieres ganar un mundo, sí.
Eso pero, sí, eso es normal.
Eso es normal, pero
cualquier negocio.
Pero crece en la producción, pues mira cómo se están pagando las tierras en La Palma, por ejemplo.
Bueno, eso es una cosa que es incomprensible, porque aquí en Tenerife...
O sea, el doble, más del casi el triple del precio que te sea. La agricultura en producción más cara de España está en Canarias y sobre todo en La Palma, a 145.000 euros
la fanega. Eso es verdad.
¿Y se están pagando?
Sí, sí. Pero eso es incomprensible. Claro. Digo, que demos la oportunidad de seguir hacia adelante con el mismo programa que tenemos, porque claro. Si no es inviable, ¿no?
La unidad de Coplaca, el modelo de Coplaca, la concentración, la canalización en la comercialización, una sola voz que además participa, participa con una gran multinacional en la distribución de la fruta, porque no solamente vende plátano, sino que vende todo. Eso le ayuda a tener una mayor penetración en el mercado. ¿Qué gana su agricultor con todo esto?
¿Qué gana su agricultor? Pues primero que nada es, digamos, estar al frente de una gran comercialización como estamos. Se retornarán de la comercialización los dividendos que puedan venir desde ahí. Seguridad a la hora de vender, porque hay que vender y cobrar.
Ustedes no tienen que estar peleando con uno y con otro a ver si le bajan 5 céntimos los suficientes para poder sacar un contenedor.
No. Eso era muchos años que eso desapareció. Por eso la unidad es importante y la concentración de la oferta mucho más.
Y además no tienen que estar tampoco peleando en el mercado.
No, bueno, eso es una labor que nos hace nuestro director general, Javier González Prenzuela, que efectivamente es el más trabajo que tiene para defender y que nos llegue al agricultor lo máximo posible de toda la fruta que se vende, ¿no?
El hecho de ser 22 cooperativas, ganan en beneficios porque conjuntamente tendrán una serie de beneficios, me imagino, ¿no? O sea, cajas, abonos, a la hora de adquirir equipamiento material conjuntamente, ¿no?
Sí, bueno, Coplaca está compuesta por varios departamentos, entre ellos una central de compra donde se hacen las gestiones para comprar una serie de productos que son comunes para todas las cooperativas, sean cajas, sean abonos, sean fitosanitarios o cualquier otro insumo más que se produce, porque evidentemente que nosotros por ahí tenemos unos costes más, unos costes que nos podemos ahorrar. Y después también la hora del transporte, que es primordial también, el coste que un flete de transporte, la unidad y el volumen de kilo que se mueve también es importante, ¿no?
Claro, eso usted se tiene que notar.
Sí, bueno, supuestamente los precios que se negocian en ese aspecto para el transporte es mucho mayor, ¿no?
¿Y el mercado cómo está ahora, don Víctor?
El mercado cómo está ahora, pues estamos con un mercado bien, está en consumo, está con los 7,5 millones de kilos que van esta próxima semana, pues, o en esta semana, pues creo que el mercado está aceptable.
Sí, vendiendo todo bien.
Se está vendiendo bien, quizás hay un poco de dificultad, pero lo más
sí, que... Sí, bueno, ahora entran las fiestas de Navidades.
Claro, entonces la incertidumbre viene ahí. Si sabemos que los meses de diciembre van a ser un poco más complicados por el hecho de los consumos que se deriven a otros productos. Sí. El hogar comprará otras cosas para la Navidad y entonces bajan los consumos, pero de todas las
cosas. Y enero será flojo también, ¿no?
Enero posiblemente, viendo si no hay daños ahora mismo en los cultivos, como sí. Se está planteando, estos vientos que pueden venir ahora, pues enero puede ser que repunte otra vez, mantener unos precios aceptables, ya que los volúmenes...
¿Cuál es la medida que se le está pagando ahora al agricultor?
La medida que puede estar en torno a 1 euro, 1,10.
Pues eso está bien.
Sí, ¿no? Sí.
1 euro más los 33 céntimos del POSEI.
Bueno, los 33 céntimos, quien los cobre, porque tampoco, no todo el mundo cobra los 33 céntimos. Sí. Pero sí es verdad que la incertidumbre en ese aspecto es qué va a pasar a partir de ahí, si los volúmenes de kilos van a existir, para mantener una media de 1 millón de kilos diarios a la península, pues sí, mantenemos eso. Sabemos que la producción posiblemente vaya a aumentar en esa fecha un poco más.
Uh-huh. Ahora se comenzará a aplicarse el decreto del plátano, ¿no? O se paraliza porque hay una demanda. Porque ahora hay que regularizar los históricos.
Sí, la consejería supuestamente ahora para finales de año, quizás a finales de este mes o a primeros de diciembre, ya sacará los nuevos listados con los nuevos históricos que tiene cada agricultor.
Claro. La media de consumo, a ver si pasan de los 68,000 kilos.
Yo lo veo difícil. Hay gente que, pues, evidentemente, que las puede tener. ¿Quién dice que no? Pero yo personalmente, en nuestra cooperativa en Buenavista, que somos 100 y tantos socios, no hay nadie que los tenga. Los 68,000 kilos. A veces se produce porque se pasa de una campaña a otra por la climatología. Sí. Pero alcanzar esos volúmenes no es fácil, ¿eh?
Y es normal que los agricultores, pero en líneas generales, o sea, me imagino que también lo siente Coplaca, que no asistan a las asambleas. Son los dueños de la fruta. son los dueños de la tierra, son los dueños de su trabajo, son los dueños de su dinero.
Hay una cosa que es el cambio generacional, sí. Gente ya mayor. Eso es lo que estamos viendo en todas las cooperativas en general. Falta un cambio generacional. Lo que hay que darle es seguridad a la gente joven, que sea rentable los cultivos, y hacer más partícipe en ese aspecto en las cooperativas a la gente que se sienta, como dices tú, este negocio es de todo y tenemos que participar en ello, ¿no?
Sí, efectivamente, porque la inmensa mayoría de nuestros agricultores, la media, tienen el 60%, tienen más de 55 años y menos de 40 son muy pocos.
Muy poco. Sí, cada vez se acercan menos gente joven y yo te digo, por la inseguridad que hemos tenido estos años atrás.
Y esto no llevará a que las cooperativas, por ejemplo, se hagan con un equipo de trabajo de peones que sean al final los que arrienden de alguna forma la finca para que no se pierda.
Se está poniendo yo te digo desde la CAI Gomera en este caso, están haciendo algo de lo que estás tú diciendo, es decir, crear una especie de empresa de servicio para dar cobertura a los pequeños productores y hacerlo plan una explotación común, porque no hay mano de obra para esas pequeñas superficies y hay que explotarlas con una empresa que dé servicio a todo eso. Y eso puede ser unas pequeñas salidas, pero claro, son pequeñas superficies donde hay que aunar esfuerzos y bastante complejo.
Porque si no, se van a perder muchas fincas si se abandonan.
Sí, en ese aspecto.
O sea, yo creo que los empaquetados los empaquetados son los primeros que deben buscar solución, o sea, creando esa empresa de servicios que te atiende... te atiende una finca, te atiende otro, y como tienen 4 o 5, o sea, claro, no necesitas la persona puntual ahí.
Claro, las dificultades son las pequeñas propiedades, los pequeños cosecheros que no tienen la oportunidad, si ya están a punto de jubilarse, están jubilados ya, y entonces hay que darle cobertura a ellos, porque no hay un cambio generacional, no hay quien siga esos cultivos, y en ese aspecto, pues sí que tenemos que dar apoyo a todas esas personas, ¿no?
¿Abrir mercado fuera de los Pirineos para arriba?
Desde Coplaca se está haciendo cosas, Francia, Italia se está empezando, Suiza también, pero son mercados gourmet, son mercados, nichos de mercado donde lo que prima es la calidad, son frutos ecológicos, y lo que se están haciendo es presentación, y ahora estamos con un programa que no sé si Javier te lo ha explicado, en donde estamos yendo con esos plátanos, una especie de... En la corona se está poniendo una especie de lacre, donde se distingue bastante, pero son mercados muy específicos, no son grandes volúmenes, pero sí intentando siempre ver el mercado fuera, ¿no?
Es una puerta que se abre.
Siempre, sí. Cualquier kilo de plátano que se saque fuera de España es interesante.
Pues, don Víctor Martín, muchísimas gracias. Que llueva, pero que no haga daño. Y que el viento no haga daño, que es lo importante.
Es importante. Bueno, muchas gracias.
Este sábado 15 nos vamos de campo y mar, dando la vida por el vino. Historias, costumbres, tradiciones, vivencias y emociones del trabajo bien hecho, del potencial de nuestros varietales, de la singularidad de nuestras uvas, de los aromas, los sabores, la gama de colores, de unos vinos únicos en el mundo. Este sábado, de 11 a 1, dando la vida por el vino.
En la Radio Canaria de Campo y Mar, Clemente González.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Yo creo que a los agricultores les ha quedado bastante claro. Las cosas no están fáciles. Hay que unirse. Hay que concentrar esfuerzos para ganar en beneficios. Y sobre todo para un comercio que cada vez es más competitivo y más fuerte. Gracias por la atención prestada. Nosotros les dejamos ahora con toda la actualidad informativa de Canarias, con Estíbaliz Pérez, todo su equipo y de la noche al día. Será hasta mañana. Ya lo sabes, contigo, si consumes, hay futuro.